Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche y 10 minutos, una hora menos, si escuchan este programa desde Canarias. Esto es Tiempo de Juego, arrancado nada menos que a las 12 del mediodía. Y aquí seguimos, hasta la 1:30 con todos ustedes. Ahora arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, que ya lo saben, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española y que además promete ser un tramo de opinión ordenado, discreto, sereno, amable. Todo eso y mucho más. Y bueno, también muy bueno porque como lo dirige Paco, pues Paco está al frente de todo esto. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos.
Así que al frente del tertulión Paco González y los demás, los que somos contertulios, somos Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
Bueno, y ya es un honor ser contertulio.
Efectivamente, un gran honor porque hombre, es un contertulio muy importante. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Ha llegado la carta de Bartomeu o la está retrasando Gloria?
Pues, ¿qué carta?
¿Qué se sabe?
¿De qué carta?
Ha mandado una carta hoy después del arbitraje del Camp Nou, creo, y Gloria no sé si lo está pasando.
Ah, ¿no? vale.
Si hay carta o no hay carta.
Vale, perfecto. Emilio Pérez de Rozas. Te copio. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Estás en Barcelona o en Palma? ¿Dónde estás?
En Palma.
¿Y cómo va lo de la borrasca? ¿Muy heavy o no?
Bueno, sí, y el partido de hoy, de esta mañana, también ha sido con lluvia y
lo he visto.
El Mallorca, por cierto.
Sí, sí, la primera parte 3-0.
Sí, la verdad es que sí, sí, vale. hubiera firmado alguno de los goles el Barça del Mallorca de hoy, ¿eh?
Sí, desde luego. Miguel
bueno, el
Rico.
El Barça anterior.
Uy, esto empieza bien, me gusta. Oye, un 82% de posesión, Emilio, ¿qué más quieres? Es que de verdad lo queréis
todo.
No,
sí, mira, lo estaba mirando, no solo eso, sino récord de pases.
Récord de pases,
1005, 921 buenos y 158 de Busquets, tremendo.
Tremendo,
en Sevilla eso lo llamaban el parabrisas.
Vale, bueno, ¿cómo está esto? Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. ¿Tú qué dices?
Que sí, que hace falta un parabrisas porque el Gloria este viene con agua.
Vale. Bustos, Jorge Bustos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy bien, bienvenido a el Tertulión. David Albelda, Valencia. Hola, David.
Muy buenas.
En Valencia, ¿cuál es la situación? ¿Muy fría la noche, mucho viento?
Sí, va por zonas algunas más, pero sí, lluvia, viento y frío para lo que estamos aquí acostumbrados.
Claro,
¿eh?
Claro. No, es que la zona este va a ser la más castigada, ¿eh? El este y las islas van a ser castigadas con esta borrasca, tremendo. Y está Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cavani se va a caer de Maduro, me parece, ¿eh? Porque ya tiene pinta de que en el Paris Saint-Germain empiezan a asumir que es una situación...
Fíjate, el técnico Tuchel, que era el que más se resistía, ¿no?, a la salida de Cavani, al menos de cara a los medios de comunicación. Bueno, pues hoy después del partido de Copa frente al Lorient, ha dicho que no sabe si va a estar en febrero. Eso es una señal buena para las esperanzas del Atlético de Madrid y coincide de lleno con lo que venimos contando aquí. El Atlético de Madrid, después del primer viaje a París de Miguel Ángel y Berta el pasado 4 de enero, como el Paris Saint-Germain no se avenía a las condiciones que quería el Atlético de Madrid, el Atlético le dijo a Cavani: o presionas tú, tío, o esto no se puede hacer. Y Cavani está presionando. Está presionando y de lo lindo, porque de momento que el técnico salga a hacer este tipo de declaraciones es un paso importante.
No, y Leonardo ya admite que tiene una oferta que no
eso
han aceptado.
Eso no quiere decir que esté hecho, ¿eh?
Porque no.
El Atleti no quería pagar más de 10 millones y el PSG quería 30. Entonces, a ver en qué punto se pueden encontrar. Y luego otra cosa, Juanma, luego hablaremos. Pero tendrá que sacar una ficha al Atleti para meter a Cavani si prospera y corona con éxito la llegada del uruguayo.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa en estos días de mercado en el Atlético de Madrid. Ahora se incorpora Cañizares, ahora se incorpora Palomar. Bueno, Palomar ya llega. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Llega sin aire, tranquilo. Tú, es que llegan ahora de hacer la tele. Claro, los que estáis en tele y radio es lo que tenéis. ¿Qué nota le ponéis al debut de Quique Setién en el Barça? De 0 a 10, ¿eh? De 0 a 10. Paco.
6. Es muy pronto, un partido no se juzga a nadie, pero creo que el Barça va a tener más posesión y muchos más pases con él, que eso le va a curar muchos de los goles que recibía, o sea que va a recibir menos goles, pero es la vuelta a un... yo estoy enamorado del Liverpool, ¿me entiendes?
Sí,
vale. Es que vuelas una música lenta y a mí ya me gusta más
rock and roll.
El rock.
Sí, sí. Pues el Liverpool es tal cual. Es el rock and roll más perfecto. Que, bueno, hoy le he pegado un baño al United. Tremendo. Lama, ¿qué nota le pones?
Sí, entre un 6 y un 7. Yo creo que ha conseguido tres cosas buenas. Una, que no ha recibido ocasiones de gol, a excepción del tiro al palo. Dos, que ha presionado mucho más arriba. Tres, que ha habido momentos que la pelota era más dinámica en movimiento del balón que otras veces. Y que, como dice Paco, se ha protegido con la posesión de balón. Que tener un 82% y dar 1000 pases no te asegura un fútbol bonito, pero sí te asegura que te generen pocas ocasiones.
¿Emilio?
Un 7, sí.
Uy, me ha sorprendido. ¿Rico?
Bueno, un 7 es notable, queda sobresaliente y matrícula de honor.
Yo un 6 también, porque es verdad que ha tenido mucha más posesión, que eso garantiza dos cosas. Una, que no te hagan las ocasiones que le venían haciendo, que ha ocurrido, y otra es que es muy probable que Messi las toque más veces, y cuanto más veces toca la pelota Messi, más posibilidades tiene de ganar el Barcelona. Pero creo que los cambios de que quiere hacer Setién se verá cuando estén en el campo otros jugadores que hoy no estaban por distintas razones, por ejemplo De Jong sancionado, o Arthur saliendo de una lesión, o Ricky Puig dando señales de vida de que puede estar en el primer equipo.
Guas, ¿tú qué nota le pones?
Sí, a mí me parece bien, yo le pondría un notable.
Un notable.
Lo que ocurre es que no sé qué hubiera pasado si no echara Germán. Porque claro, todo esto de los 1000 pases, etcétera, etcétera. A mí me pasa que yo también soy muy de Virgil y compañía, me excita mucho más. Pero es que el partido yo creo que no se puede juzgar.
Yo con esto que dice Tomás, perdona que más te interrumpa. En las radios en concreto, los periódicos y las webs no lo he visto, pero las radios de Barcelona, cuando han hecho todo en resumen, en los comentarios y las estadísticas, y dar igual, se han olvidado todas ellas de decir que el Barça ha jugado la última media hora y haya ganado el partido contra 10.
Sí, 25 minutos
se han olvidado totalmente.
25 minutos contra 10.
Yo creo que es muy importante.
Sí, sí, hombre, no, claro, por supuesto. ¿Qué nota le pones tú, Albelda, al Barça de Setién?
Yo estoy con los compañeros, un 6. Ya con un 6, porque yo creo que a mí no me ha parecido nada nuevo, aparte de que por un partido, con un partido es difícil sacar las valoraciones. El Barça posesión siempre tiene más. Hoy ha sido un 82. Pero bueno, es el primer partido. Vamos a ver en los próximos partidos cómo va.
Completando, perdón que interrumpo otra vez, pero completa normal en mí, pero completando lo que dice David, el propio Setién ha dicho que el Barça ha hecho cosas, la mayoría de cosas que había hecho en el partido contra el Atlético de Madrid en la Supercopa.
Emilio, puedes entrar cuando quieras en el programa.
No sé, por eso lo hago.
Sí, sí, no te preocupes, tú con total libertad.
Bueno, están bien, las dos observaciones que he hecho están bien.
Muy buenas, ¿no? Muy buenas.
Vale, es que los 80 minutos, si me permites, los últimos 10 naturalmente son lo que desencadena todo esto del Barça en Jeddah, fueron bastante mejores que los de hoy, para mí. Pero bueno, son gustos.
Sí, sí, en Jeddah hizo mejor partido que hoy, bajo mi punto de vista. Que, Bustos, ¿tú has visto el partido?
Sí, hombre, yo estoy de acuerdo, creo que un 5,5, un 6 estaría bien. Creo que Setién tiene el peligro de acabar siendo la parodia mala de Guardiola. O sea, en Guardiola, el fútbol combinativo, la asociación, el rondo, tenía sentido por la profundidad, el gol y el juego siempre hacia adelante, hacia el ataque. Pero la proliferación de pases en plan parabrisas, cuya única ventaja es efectivamente que no tenga el balón al contrario y por tanto evitar ocasiones de gol, me parece que puede llegar a aburrir. Prefiero para eso otros entrenadores que ha tenido el Barça, que se han atrevido a romper esta especie de dogma de la posesión y del tiki-taka para proponer cosas distintas, como en su día Luis Enrique o el propio Valverde, que esto de imitar un estilo que quizás si los jugadores de entonces sea inimitable.
Hola, Cañizares, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Tertulión. ¿Has visto el partido? ¿Has visto el debut de Setién? ¿Y qué nota? Todo el mundo está poniendo un 6. ¿Tú te abonas al 6?
Sí, no, yo le voy a poner un 5. Porque, bueno, ganar 1-0 a Granada, ayudando mucho, una expulsión a falta de 20 minutos no da más que para un suficiente, ¿no? Yo creo que las buenas notas esta semana son para Vicente Moreno, para Mendilibar, para Velardo, que no tienen...
El de hoy, el Granada ha jugado un partido magnífico,
Sí, el Granada de hoy que ha jugado un partido magnífico, si tú le ganas solamente 1-0 con tu potencial en el Camp Nou, y además te ayuda mucho que se queden los últimos 20 minutos con 10... Pues no le puedo pasar un suficiente, es que yo soy muy exigente en el fútbol. Yo repito que las buenas notas esta semana se las guardo a Vicente Moreno, a Mendilibar, a Bordalás, a Velardo. Eso sí, hacen un notable, un sobresaliente esta semana.
Vale. Palomar, ¿tú?
Bueno, un 6 es un bien y ya está. Yo creo que es suficiente. Hay que tener en cuenta también, profesionalmente es un paso complicado. Esa frase pintoresca de estaba con las vacas de mi pueblo, era entrenando al Barça, pues verdaderamente no es fácil. Estaba con las vacas de su pueblo y ahora está entrenando al Barça. Hoy ha saltado al Camp Nou. Me parece que como situación personal, pues hay que resolverla también y lo ha hecho. ¿Qué sucede en este tipo de partidos de debut? Que tendemos a ver más de lo que pasa. Uy, qué rápido va el balón, uy, qué bien está el césped, uy, cómo presiona el Barça arriba. Bueno, pues hemos visto un típico partido del Barça en casa esta temporada. Los ha hecho bastante mejores que el de hoy. Y al final se ha resuelto un poco por lo de siempre. Una virguería, una jugada virguera, Messi y gol. Es el resumen de la vida del Barça muchas veces esta temporada. Creo que hay que darle, igual que los 100 días de gobierno, hay que darle un mes por lo menos
que
a ese
tema. Palomar, gente, si tu solista es Freddie Mercury, aunque claro, cambies el resto del grupo, suena a Queen. Entonces, al final suena a Messi.
Pero fijaros una cosa, Juanma, ha hecho una cosa buena Setién. Cuando tú presionas...
Ha hecho varias.
Pero, por ejemplo, para mí una importante. Cuando tú presionas tan arriba como ha presionado hoy, tienes más posibilidades de que Messi toque el balón más cerca del área. Cuanto más veces toque el balón Messi más cerca del área, tienes más probabilidades de ganar el partido. Cuando tú juegas a 90 metros de la portería contraria y cada vez que recuperas el balón tienes que trasladar el balón 90 metros, Messi entra menos en juego, se defonda más, se aísla más, se margina más del partido. Y ahora mismo el único activo que tiene el Barça es Messi. Entonces yo creo que lo que ha hecho hoy se tiende a presionar arriba, creo que está muy bien hecho.
Perdona, pero es que Manolo, esa era la primera de las tres o cuatro explicaciones que daba Guardiola de por qué ganaban los partidos. Y solo quería añadir un dato más, Juanma. Hoy ha debutado Setién con el Barça ganando y creo que en los últimos años el único entrenador que no debutó ganando fue Valverde.
No, creo que Guardiola debutó perdiendo en Soria.
No, porque ganó de Champions. Como Guardiola empezó debutando con Champions.
¿Había Champions antes que Liga?
Jugó la fase previa contra el Wisla Cracovia y ganó.
Gracias, muchas gracias, Pedrito.
El Wisla, sí, es verdad.
Vale, yo he preguntado.
Muchas gracias, Pedrito.
Tranquilo, Emilio, tranquilo, he preguntado.
No, pero es que cuando yo doy un dato parece que no lo doy.
Es así, en serio. Estábamos hablando.
Es brutal.
¿El Wisla también acabó con 10 o no?
Estábamos hablando
de la liga, lo que sí es verdad.
No, yo estoy hablando del debut en el banquillo del Barça.
No nos centremos con ese dato que tampoco va a ninguna parte.
Lo que sí es verdad que quería decir es que el Barça este partido lo ha corrido para adelante en lugar de correr para atrás tanto como ha corrido muchísimos partidos, y por eso también le han hecho tantos goles, porque también en la posesión y la presión rápida tras pérdida ayuda a que el equipo contrario no te haga contragolpes y tengas que defender tan mal como ha defendido el Barcelona. Pero todo esto son apuntes. Ya se irá viendo con el paso del tiempo.
Pero hay que reconocerle a la época de Valverde. ¿Cuántos partidos ha ganado por 5 en casa este año?
Muchos en casa.
Muchas de esas goleadas.
4 o 5.
Era siendo dominados, metían a lo mejor el tercero, el cuarto y el quinto. A la contra. Sí, y hoy, por ejemplo, posibilidad de contra, este sistema, pues claro, te ofrece menos posibilidades de contra.
Y el rival, Paco.
Veo las pistolitas cargadas.
El Granada también ha puesto 5-4-1 hasta que le han expulsado al otro jugador. El rival tampoco te da muchas opciones de jugar a la contra. El Granada era un equipo que estaba con el culo de los centrales pegados al portero, ha defendido muy bien, ha estado muy ordenado, pero tampoco te daba... ¿Has visto tú, por ejemplo, a Jordi Alba, creo que ha sido dos veces, o a Sergi Roberto llegar a la línea a fondo? Era muy difícil.
Sergi Roberto yo creo que lo tenía prohibido, estaba...
Con tres. Y jugar con extremos de Jordi Alba y el otro. A mí me parece que ha intentado ir arriba a la presión, y como el Barça salía de la presión, pues ha ido...
Ha metido un palo, sí.
Oye, Vidal, para no ser estilo Barça, está haciendo cosas...
Es estilo Messi.
Muy buenas, ¿eh?
Esa es la historia.
Yo sé que no a los puristas no lo quieren porque...
No, pero lo quiere Messi, amigo.
Y eso es futbolero.
Pero lo quiere Messi, vamos a ver. Pero lo que digo es que está jugando muy bien.
Sí, da igual. Aunque jugara mal, también jugaría.
Que lo de los estilos también tiene más que ver con el Corte Inglés que con el fútbol, ¿eh? No, digo en serio, porque... O sea, que el estilo, un futbolista que compite, un futbolista que gana duelos, un futbolista de división de juego, que llega al gol, que acierta además con el gol porque tiene habilidad para hacerlo, o sea, eso le cabe cualquier traje, ¿no? Ya que hablamos de estilo.
Es difícil sentarle, ¿no?
No, pero el currículum es flojo.
Está empezando.
No, pero es verdad que Vidal con Guardiola sería titular. O Guardiola hubiera fichado un jugador como Vidal.
Pero por no sabemos, no sabemos. Lo que es evidente es que este chico es un futbolista fantástico en todos los sitios donde ha estado. Entonces, si hablamos de estilos, pues que te digo yo, que le vale bien un traje cruzado con un traje de media tal, que con todos los trajes le vale. Porque cuando uno es bueno, se adapta a cualquier circunstancia, a cualquier modo de ver el fútbol y aporta lo que tiene, y lo que tiene, como es mucho, ayuda.
Pues, y si trabaja por los otros, mejor.
Claro. Hay que decir que Setién en la rueda de prensa se refirió a él diciendo que en el juego, en su juego de posición, tiene que estar más atento porque es un futbolista que normalmente pierde la posición.
De hecho, en la primera parte no ha pisado el área.
Cuando
ha pisado cuando ha entrado Ricky.
Como muy bien dice Miguel, cuando ayer hablaron de eso que aquí siempre ha estado de moda y está y seguirá estando del ADN Barça, y le preguntaron a Setién, utilizó el ejemplo de Arturo Vidal para decir que hay jugadores que son tan buenos que probablemente hablando con ellos y pidiéndoles lo que el entrenador quiere que hagan, serán ADN Barça a su manera.
Vale.
Y hablo de él, sí.
ADN Barça, Ricky Butch, ha salido, primeros minutos de la temporada.
Ese chico juega bien.
Hay que tener cuidado con Ricky Butch, tampoco vamos a pedirle que
lo
sea...
Lo han tirado cada vez que ha tocado el balón.
Sí, menos la vez que ha recuperado
ha recuperado el balón y con fuerza.
Y ha marcado el Barça. Es un chico que, otra cosa no, pero jugar al fútbol, sabe perfectamente jugar al fútbol. Veremos si se adapta a lo que es la exigencia de la élite, veremos si físicamente se desarrolla más, pero a mí es un...
Veremos si cuando vuelve De Jong, cuando Arturo ahora está,
sí, sí,
cuando vayan
veremos,
a Valencia... Claro,
sí, bueno, pero escucha, claro, antes en partidos en los que no estaba De Jong y que no estaba Arturo, tampoco jugaba
Hoy ha salido con el equipo empate a cero, y justo ha robado una pelota... Y ha generado la ocasión que ha sido gol del Barça. No lo sé, yo es un chico en el que confío y creo que hay que darle tiempo y no exigirle, desde luego, que él sea el paradigma de la revolución de Setién.
De Jong ha estado siempre, el primer partido que falta es hoy, y no ha tenido mucho sitio donde meter la cabeza al muchacho, que yo creo que es buen futbolista.
No, pero espera, no la ha metido ni en las convocatorias. Es decir, Valverde no le quería, no le gustaba.
No era un problema de que no lo quería. Valverde,
yo tampoco lo creo.
Valverde quería que tenía que ir poco a poco.
No ha jugado ni un minuto. Eso es nada. Nada.
Bueno, pero Valverde, por ejemplo, metió a Sufati,
claro,
o a Carles Pérez, que Valverde a lo mejor tenía siete centrocampistas, pero consideraba
hay gente en la Masía y en el Barça que creen que aún no es el momento de Ricky Puig.
Vale, pues hay uno que lo cree, que es Quique Setién, que sí, dice que sí.
No, lo veremos.
Claro, pero también tienes que pensar que...
Lo veremos porque aquí hay mucho marketing y mucho populismo y mucho guay, ¿me entiendes?
Depende para qué y dónde. Claro, y por las condiciones que tiene el chaval para días como hoy, justo, cuando el Granada además se queda con 10, que todavía el Barça va a tener más el valor y necesita darle movilidad a la pelota y hacerlo con velocidad y con visión de juego, es un jugador fantástico. No está para, a lo mejor, contener al Liverpool en Anfield, claro, ¿no? Pero para hoy está
perfecto. En Anfield pones antes a Arturo Vidal que el chaval.
Claro, el chico ha entrado...
tío tiene una cosa que es una alegría, que es la da y se mueve, la pide mucho. Claro,
se está ofreciendo todo el rato. Y ve los pases.
Bueno, pues eso no le gustaba a Valverde. Claro. Todo eso que estoy diciendo, que es verdad que lo tiene, no le gustaba a Valverde.
Pero tú crees
porque
que si
no
hubiera
lo
salido,
ponía.
Sí, pero lo hubiera acabado poniendo. Si el jugador
pues
rompe.
Es que ha tenido muchos partidos
poniendo
para ponerle y bueno, no le ponía.
Pues,
si
pues,
no,
pues no le vería.
Pero
escúchame también, Roberto, es lo que tú dices, que no lo ponía. Pero es que también Valverde tenía, repito, siete centrocampistas.
Bueno, pues este era el séptimo.
Jugaba tres, claro. Este era el séptimo. Mira, se le ha ido a Leñá, que era el sexto. Se ha tenido que sancionar a De Jong. Ha tenido que estar Artur Melo lesionado.
Vidal ha amenazado con marcharse.
Para que Setién lo ponga el cuarto. Porque Setién lo ha puesto hoy el cuarto. Bueno, porque le faltan tres.
Ni ratos, ni ratitos.
Bueno, pero es decir, que es que Setién lo ha puesto el cuarto porque es que no había más.
Bueno, Manolo, al final, al sacar hoy una valoración de que ya está Setién, hay que esperar. Al sacar hoy una valoración.
sensación de que claro. ya está, va a ser ya sí. un top, es muy pronto. Es claro, lo que dice claro. Manolo, si ahora sí. llegan los otros y no lo pone más, no, pues, que pues se Emilio, ha quedado no, en nada. ¿No?
Mensajes de los oyentes, no, mensajes de los oyentes a este tertulión, a este tramo de opinión importante, influyente. Alberto Arauz, ¿qué dicen?
Dice Carlos, qué aburrimiento el Barça, menos mal.
Para ayudar el fútbol.
Menos mal que a Setién no le vanía con ganar de cualquier manera. Encima en rueda de prensa, orgulloso. En casa contra el Granada, contra 10 y con ayuda arbitral. Otro vendehumos. Antonio, 1.002 pases para ganarle 1-0 al Granada con 10. Uy. Con una expulsión injusta, con previa tarjeta que no le saca Vidal por una entrada más dura. En fin.
Pero es que está la gente como con la pistola muy cargada.
También hay defensores, ¿eh? Juanma dice, Javi, primer partido de Setién y ya lo están poniendo a parir. Si han aguantado 2 años a Valverde, podrán dar margen al nuevo técnico, ¿no? ADN Barça, señores. Hacía 2 años que no me ilusionaba tanto al ver a mi equipo. Este partido con Valverde lo habríamos empatado por no defender con el balón. Jugar bien es la prioridad y así los resultados llegarán solos. Otro comenta, 83% de posesión. Al final del partido, 7 jugadores de la cantera en el campo. Muchas llegadas del Barça por una del Granada. Debut tremendo de Ricky Puig. Nada de recular tras el gol, nada de acabar sufriendo. Y además faltan Dembélé, De Jong y Suárez. Lo siento, pero el que prefiera Valverde, que lo fiche para su equipo. Adiós. Y no vuelvas. Y otro oyente dice, recordad que Guardiola empezó perdiendo. Quique Setién ya empieza mejor. Y además...
Juanma, te escribimos desde Bali. Todo mi colega y yo, que tenemos que haber... Nos tenemos que haber dormido hace 2 horas, pero hemos esperado. Aquí son ya las 5 de la mañana. Y en estas 2 horas, mientras esperamos a que empezara el programa, hemos practicado la canción. Esta noche... Partidazo de COPE. Si nos llamas, te la cantamos entera. Máquina.
Bueno, bueno, esto es en Bali, las 5 de la mañana. Vamos. Imagínate.
Más vale, o sea, haciendo ver que han hecho un sacrificio. Haciendo ver que han hecho un sacrificio para estar despiertos.
Sí. Bueno, pues se ha levantado para hacer fútbol.
¿Qué ha sido eso?
Pues el de Bali, que nos ha llegado una señal de Bali, del gobierno de Bali, para decir que estamos.
Que hemos pagado la llamada.
Efectivamente, detectados absolutamente. ¿Está foto preparado? ¿Está foto
magnífico.
Listo para el tertulión?
¿Foto? ¿Qué tal, Juanma? Muy bueno. Yo llevo aquí media hora pinchado.
¿Pinchado?
¿Te estás pinchando por algo? La tele.
Ah, ¿eh? Dime una cosa. Vamos a hablar del VAR.
Sí. Muy bien. Pues nada, hablamos de lo que tú quieras.
Me ha dicho Abelardo que te dé un abrazo.
Solo una cosa. A ver si mandan una circular para que se aclaren de una vez los árbitros con las manos, hombre. Que no terminan de aclararse lo que es mano y lo que no es mano.
Bueno, porque las circulares y el reglamento están ahí. Pero luego, claro, hay que interpretarlo. Cada jugador.
¿Cómo interpretarlo? ¿No? ¿En ataque no quedábamos que no se interpretaba?
Bueno, ahora te cuento.
Vale, pero pues
que, no, claro,
esto es interpretar la mano,
es que claro,
estaba
es que...
mirando la ley, a ver cómo
empieza
podía
por la mano con... del español, hombre. Ojo. La mano del Pau, empieza por esa.
Vale, pues ahora lo contamos.
Para
sigue, 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 sigue el tertulión. Con Gemma Santos, mensaje Gemma.
Mensaje de Berti. Como cada noche, Juanma, en el partidazo que con Berti tenemos que recordar que tienes la mejor asistencia en carretera para tu seguro de coche y moto, y también recordamos que la vas a tener al mejor precio. Y encima al contratarlo te regalan 3 meses gratis, así que ya estás tardando. Entra en Berti.es desde tu móvil y en menos de lo que tarda el árbitro en revisar el VAR o Fouti y sus cosas, tú vas a saber lo que puedes ahorrar en tu seguro. Recuerda, Berti.es.
Hay mucha gente escuchando la radio, ¿eh? Mucha gente. Y va a seguir escuchándola porque vienen curvas en el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. En este momento, igual que pasan las películas americanas en los juicios, que dicen de repente el abogado, llamamos a declarar en el tertulión a José Manuel Oliva en Sevilla. Hola, señor Oliva.
Oliva no está.
No está.
Vale.
Ha sido condenado.
No están todavía, pues deberían estar, porque vamos a hablar con Oliva y con Víctor Fernández, porque vamos a hablar del VAR y del Madrid.
Cuando hable de segunda, los pincha.
Si es un juicio, estará el abogado, por lo menos.
Claro, el abogado, pues el abogado es Fouto. Señor abogado.
¿Qué abogado?
Hola, Juanma.
¿Qué tal? Vamos a ver.
Intuyo que ya no vamos a hablar de la expulsión del Granada, ¿no? Pues ya has pasado página rápido, ¿no?
No, bueno, de la expulsión de la Granada...
O sea, tienes amiguete, ¿no? Supongo que no habrá que hacer mucho...
No, supongo que no hay ninguna opinión...
Es un escándalo, la expulsión de la Granada es un escándalo.
Cómica.
Es un escándalo.
No, claro, pero segunda, como has pasado ya rápido para el partido de mañana, ¿no?
No, es que, es que las cosas que, segunda, las que son tan obvias, las que, eso sí pasa en un Barça-Madrid.
Pero antes que digas eso, la expulsión de Granada, la expulsión de Parejo.
De Parejo.
La mano que le han hecho al fútbol, del futbolista del Villarreal, que no han pitado penalti a favor del Español. Que no vamos a centrar en lo que pasa en el Bernabéu. Pero que ha habido hoy muchas cosas que ni VAR ni pelotas.
También ha habido muchos aciertos, ¿eh? También
muchísimos, claro. Es que ya sería el colmo que pitaran a VAR,
claro, a ver si te vas a quedar con lo que a ti te interese, señor Lama.
Es que, perdona, Foto, de lo que yo estoy hablando, no estoy hablando... de lo que yo estoy hablando, no... No, no, Foto, yo no estoy hablando del VAR. Ahora hablaremos del VAR. Estoy hablando de apreciaciones individuales de árbitros... Que no ven.
De errores,
el árbitro de Barcelona
de árbitros,
se la come
no
porque
de errores
es el Barça.
Que yo creía que
el
se entendían.
Parejo,
porque yo aquí en esta tertulia... Perdona, yo aquí en esta tertulia...
No deis voces, una cosa.
Perdona, yo en esta tertulia te he escuchado...
Fouto y Lama, Fouto y Lama, Fouto y Lama, por favor. Fouto y Lama, un segundo. Fouto y Lama, por favor. No habléis... No, pero no habléis a voces.
¿Para qué me dejas paso? Si no me deja hablar.
¿Cómo que hablar del VAR? Si estamos hablando de
la pulsión. Se lleva todo a su terreno y no me da la gana.
Lama, Lama, oye, Fouto, Lama, en serio, no.
Los errores sin VAR se entendían y ahora ya no se entienden.
Nada, mira, no estáis
preparados. Ahora no se entienden, ¿eh?
No estáis preparados.
Sin VAR no se entienden.
Quita Fouto y Lama, por favor, quitad a Fouto y a Lama. Quitad a Fouto y a Lama, se acabó. Ya está. O sea, no puede ser que conviertan esto en un circo. Lama, lo haces mañana a las 8:30 y
vale,
estás...
Vale, no te preocupes. Mañana a las 8:30 te oigo un abrazo.
No, claro, es verdad.
Que sí, que no te preocupes, que un abrazo.
Pero bueno, es que no se os entiende nada
quitar,
si habláis...
Quitar,
¿a quién has dado paso, Juanma?
Quitar,
¿a quién has dado paso?
Por favor, es que no me escucháis.
Pregunto, ¿a quién has dado paso?
A Fouto, la verdad que a Fouto.
Coño, pues ya está. Claro, claro, es que
yo
si me das paso,
es que
habla Lama.
Lama. Es que yo me llamo Lama, cuando para decir Lama, 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 Lama. Es que tú no sabes hablar de árbitros sin decir Lama. ¿Tú puedes hablar alguna vez en tu vida sin decir Lama?
Si
tú en tu vida,
recuperando...
en tu vida real, cuando ligas con una chavala, cuando hablas con tu padre, cuando comes, ¿puedes hablar sin decir Lama? ¿Puedes hablar algún
¿Y tú puedes, callarte la boca cuando me den paso?
Yo no, pregunto. No me puedo callar la boca porque me dices Lama. Si no
claro,
dices Lama,
no, yo no te he dicho hablo. Ni Lama ni te he dicho nada.
Yo no has dicho
yo
tres veces Lama
dicho...
en dos minutos.
Yo lo único que le he dicho a Juanma es, ya no hablamos de la expulsión del Granada, que además es un error, o sea, estoy intentando hablar de un error del árbitro, o sea, y lo único que le he dicho a Juanma es, ya no hablamos de la expulsión de Germán, es lo único que he dicho, y has saltado tú con tu homilía. Con tu
vida
esta de rescatando
la,
errores
esa...
cuando ha habido una jornada con 10 partidos y donde también ha habido muchos aciertos que yo te puedo relatar uno tras uno.
Lo que nos faltaba es que los árbitros pitaran no acertaran encima ninguna.
Oye, claro, efectivamente, claro. Son tan malos que alguna vez aciertan.
Muy malos, muy malos.
Bueno, seguimos, ¿no, Juanma?
Cuando queráis.
No, ahora, ¿sabéis lo que
habéis sacado la antena, Juanma?
No, no, es que...
Se han equivocado y han bajado las regletas.
No, es que estaba pensando...
En dimitir.
Sí, o que hagáis otro programa vosotros.
Oye, pues
te
juro
que pensaba que estaba fuera de antena ahora mismo, ¿eh? Bueno, ¿habéis callado todo?
Es que estaba fuera de antena.
No,
el único que te oía era yo, tan pinchado por abajo.
No, me he quedado callado con toda la intención del mundo, para que sepáis que estamos más gente en la tertulia.
Bueno, que la expulsión de Germán...
Un pin parental para Lama.
Lo activas.
A ver, una cosa. Están ya, llamamos a declarar finalmente, que no habían llegado al juicio, Oliva y Víctor Fernández. Ya están preparados en el banquillo de acusados directamente.
¿De acusados?
No.
Serán fiscales.
Testigos. El de pobre testigos. Acusado de Fouto, yo creo.
De testigos, venga, vienen de testigos. Hola, Oliva.
Buenas noches.
Hola, Víctor Fernández.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
A ver, Víctor, ¿tú crees que el árbitro ayer...
No, pero está bien, promete decir la verdad.
Prometes decir lo que piensas, no, prometes decir lo que piensas, Víctor, y no lo que tienes que decir para mañana pasearte por Sevilla y decir, les paré los pies a los de Madrid, tal, no sé qué, porque los del Real de Madrid, ¿qué te crees? Que yo en el tertulión me voy a venir abajo, porque tal. Tú di lo que piensas.
Mira,
¿no?
Mira, Juanma, te voy a decir una cosa. Tienes que vivir 5 vidas para que tú le des los mismos palos al Madrid que yo le he dado al Sevilla. Tú vives 5 vidas y no le das los palos que yo le he dado al Sevilla ganando títulos uno detrás de otro.
Ya está con 7, Víctor, ya está con 7.
Vale.
¿Queda claro?
Hasta con 7.
No, lo digo porque el oyente de Burgos...
Tanta fuerte el testigo, ¿eh? Tanta fuerte el testigo.
Lo digo porque el oyente de Burgos no me conoce y dirá, claro, está defendiendo al Sevilla precisamente para que mañana el emperador Mao, Pepe Castro, le dé abrazos.
El emperador Mao.
Exactamente.
Mao, el
bueno,
grande Mao.
Después de ver todas las imágenes, ¿crees que ese bloqueo, ese placaje es...?
No, si yo solo tengo que ver una. Y yo había visto... En el Bernabéu había visto cosas... Normalmente en el Bernabéu entran manos extrañas por detrás durante toda la vida, ¿no? Ha habido... Van al bolsillito. Eso es algo histórico. Y lo había visto de todos los colores. Ahora, yo no pensaba yo cuando había visto el VAR, digo, bueno, ya se ha acabado el gran, entre comillas, para que nadie se ofenda, mangazo deportivo, se ha acabado. Pero nada, hay una nueva modalidad que es el mangazo tecnológico, que es que va el árbitro al VAR, lo ves por la tele y lo pita. ¡Ole! Eso ya después de eso, creo que ya se ha inventado todo. Yo ya no sé qué forma más de condicionar un partido a ver por vale. parte de un colegiado. Que se pitara ayer falta en, no sé, en lo de Gudel, porque no sé cómo calificarlo.
Vale, espera un momento.
Me parece Cañizares, uno de los sí. mayores petardos, sí, petardo pues mira, de los colegiados pues mira, a ver, años.
Espera un segundo. Con un sí o un no a todos. ¿Para ti es falta, Cañizares?
Absolutamente.
Sí. ¿Palomar?
Sí.
¿Paco?
Tengo que explicarlo. Para mí no, con el reglamento ni lo sé.
¿Lama?
Para mí no.
¿Guas?
Para mí no.
¿Emilio?
No.
¿Rico?
No.
¿Bustos?
Penalti, claro.
¿Cómo penalti?
No, perdón.
¿Cómo penalti? Penalti no puede ser, joder.
Falta clara.
Bustos, tío. Una cosa es que no te guste Pedro Sánchez y otra cosa... Una cosa es que no te guste Pedro Sánchez y otra cosa es que sea penalti.
Albelda.
No habla de Irene Montero.
Para mí no.
Albelda, ¿para ti no?
No.
Vale. ¿Oliva?
No, porque Militao creo que tiene ya perdida la marca.
¿Tiene perdida la marca Militao? Sí, pero sí. Una cosa, el jugador del Sevilla...
No, ha salido el no, ¿no?
Gudel, sí, ha salido el no. Ah, el jugador del Sevilla pierde... O sea, no está mirando el balón, está mirando a Militao.
Eso es cierto, Juanma. El que no está mirando al balón es Militao, ¿eh?
Claro, que está mirando a Militao, no va a ni
Militao no está mirando al balón, ni sabe dónde está.
Juanma, por eso creo que es gol legal, porque ha perdido la marca. Luego hay un movimiento, claro. Y para mí el gran error de esa acción está en Sotogrado, en el árbitro que está en el VAR. Porque es el que llama a Martínez Munguera y le pone en un aprieto tremendo. Lo mete delante de la pantalla, delante de 80.000 espectadores,
a mirar
la jugada. A partir de ahí, la jugada estaba clara y lo que iba a terminar.
Emilio, tranquilo, Emilio, tranquilo.
El
pero
que
es
que no
es lo
interpreta
que dice Emilio, tranquilo, por favor, Emilio,
no,
por favor.
No interpreta bien la jugada.
Claro,
es, el que
es
no
que es la tesis de Lapa esta. Es así.
Sin VAR es gol.
Claro.
Sin VAR es gol, efectivamente.
Y con VAR.
Sin VAR.
Con VAR no es gol.
Habla Cañizares. Sin VAR. Voy a ir de uno en uno. Habla Cañizares.
Sin VAR fue gol, porque el árbitro pitó gol. Pero está el VAR para analizar este tipo de jugadas y para que los bloqueos de una vez ya sean sancionados en el fútbol. Y es un clarísimo ejemplo.
De una vez, a partir de este domingo, ¿no, Cañizares? De una vez.
El domingo que sea.
Cuando dice que ya sean. O sea, porque, por ejemplo, el gol de mi amigo personal, Sergio Ramos, que fue un bloqueo del número 11 del Real Madrid, ahí no se pitó.
Mira,
bloqueo.
Si fue así, está debió ser anulado.
O sea, que a partir de este domingo,
o sea, que no me busques camisetas, que a mí me da igual la camiseta del Madrid que la camiseta del Sevilla, que hoy, que
pero
es 19
no,
de enero,
digo,
que el
lo
mes
digo,
que viene,
porque
los bloqueos en el fútbol, los bloqueos
no
deliberados...
¿No se han pitado nunca?
Bueno, no se han pitado nunca, pero los bloqueos en el fútbol, claro. deliberados, cuando uno pierde, no tiene intención... No tiene intención de jugar la pelota y sí de obstaculizar al defensa, que sigue la marca del delantero, debe ser sancionado. Y si no los ven y no los sancionan, mal. Y si los ven y no los sancionan, mal. Y si los ven, sea con VAR o con lo que sea, y los sancionan, yo siempre lo aprobaré.
Vale. La jugada de la mano de Munir. Fouto, ¿hay alguna explicación?
Juanma,
por la
una
que...
cosa. Es que, Juanma, perdóname un segundo, que es que yo no he hablado nada de esa jugada.
Ah, ¿quieres hablar?
Es que no habéis contado lo más importante de esta jugada, es que el árbitro no lo ve. Es que el árbitro Martínez Murana no lo ve.
Munera.
Es que este es el detalle más importante de por qué te llaman a verla. Es que esto no se ha contado hasta ahora. O sea, estamos hablando aquí, opinando, de la misa, uno de Sevilla, otro del
Mangas. Escúchame, Foto, si lo he dicho yo, que sin VAR fue gol, si el árbitro pitó gol.
No, vamos a ver.
Este Sotogrado, que yo no le he hecho...
Vamos a ver, Oliva, según tu opinión...
Porque pierde la marca
Militao,
simplemente.
Perdona, un segundo, Oliva, que yo te he escuchado atentamente y vives en Sevilla, yo sé lo que tienes que decir. Pero un segundo, por favor, déjame hablar.
Otra vez, no lo he
pensado. Déjame hablar a mí. No, déjame hablar, es que yo os he escuchado.
Bueno, no diga más que somos de Sevilla, que ya lo sabemos. Claro que somos de Sevilla.
Y del centro.
Ya está.
Claro,
pues ya está,
exactamente. Pero no lo diga más veces, Foto, porque
Víctor,
ya me tiraron dos. ¿No? Es que
Víctor, ¿tú tienes alguna información de la jugada?
Si quiere, cojo el inalámbrico y me voy a Burgos.
Víctor, ¿tienes alguna información de la jugada? ¿Sí o no?
La información... No,
¿me dejas
la
hablar a mí?
Veo,
¿me dejas hablar,
llevo,
por favor?
Que llevo 40
pido, por
años
favor, ¿me dejas
fútbol?
Hablar, que yo te... ¿Me dejas hablar?
Pero que no sí, me digas...
¿Me dejas hablar?
¿Que hablas desde Sevilla?
Pero,
no me
chico, ¿me dejas hablar o no?
Oye, Foto, no me digas, ¿eres desde Sevilla?
Es que es verdad, es que no me dejas hablar.
Foto, Escucha una cosa, tú no te das
cuenta
que
no
te peleas.
Lama, ¿eh?
Claro, te
lama,
peleas con todos.
Pelea con
a ver,
todo.
Pero vamos a ver, pero si es que. Pero primero, es que no me dejan hablar.
Vale, tranquilo, Fouto, o sea, tranquilo. Te vamos a dejar hablar.
Vamos a ver, vamos a
dejar
hablar. Vamos a dejarlo, perdón.
Es que nos estás provocando, Fouto, diciendo que no hemos dicho que el árbitro no la ha visto.
Para que una jugada se vaya a ver o no, es si el árbitro que está en el campo la ha visto o no. Si el árbitro que está en el campo ha juzgado ya en directo el agarrón, empujón, obstrucción o cualquier infracción, si ya la ha interpretado, lo más normal es que no te llamen a verla. Pero como en esa jugada el foco de atención de Martínez Munuera está en otro lado de la jugada, porque es donde tiene que estar, no ve el bloqueo que le hace el jugador del Sevilla al jugador del Real Madrid. La imagen es clara, meridiana, manifiesta, le está viendo, le hace un bloqueo claro, el árbitro no lo ve y por eso el VAR, César Soto Grado, con un acierto impecable, con un acierto impecable, aplicando un perfecto protocolo del VAR, le llama a verla. La jugada está bien peritada, aunque os tiréis hasta las 7 de la mañana diciendo que no. La jugada está perfectamente arbitrada y peritada.
Hay que dejar pasar a los centrales. Oye, una cosa. Mirad, no podemos seguir así. No, hablando en serio. No se puede seguir así. Y lo digo muy en serio. A nivel de radio. O sea, no se entiende cuando estáis todos hablando a la vez. Se ha acabado. O sea, no podemos. O sea, no. Y ahora ya lo digo en serio. Estoy recibiendo mensajes de amigos. Están escuchando la radio. Es imposible. Es imposible que la gente y que el oyente se entere. O sea, ya no es que discutamos entre nosotros, es que estamos faltando el respeto a la antena y al oyente. Así de claro. Así que una cosa es hacer la gracia y otra cosa es hacer lo que estamos haciendo. Esto es como si en un periódico la portada saliera todo borroso y no se leyera nada. Pues es lo mismo. Estamos haciendo radio borrosa. No se entiende nada. Fouto, ya has dicho lo de la primera jugada. Segunda jugada. ¿Me puedes decir por qué el árbitro no anula el gol, teniendo en cuenta que nos habíais dicho que todas las manos en ataque que terminaran en gol iban a ser de esa forma?
Bueno, las manos en ataque, a ver si puedo hablar 10 segundos.
Sí, vas a poder.
Las manos en ataque, porque al único que interrumpen es a mí. Cogeros el copión. La única persona es Isaac Fouto, interrumpida en este tertulión. Cogeros el copión. Bueno, a ver si puedo terminar. Las manos en ataque son las que se marcan gol o generan una ocasión de gol. A mí esta jugada me parece que esa mano genera una ocasión de gol. A Isaac Fouto, opinión personal, a mí, yo hubiera llamado al VAR para ver esa jugada porque creo que genera una ocasión. Pero el señor que está en el VAR no habrá considerado que esa mano genere la ocasión de gol y por eso no le llama. O sea, no estoy de acuerdo, pero os explico por qué no le llama. Porque el que está arriba cree que esa mano de Munir no genera una ocasión de gol.
¿Puedo intervenir?
Sí.
Yo, en el gol anulado y en el gol no anulado, entiendo las cosas que dice Foto, porque con los reglamentos, las especificidades, las cosas que cada año te añaden para acá, para allá, pues igual tiene razón Foto y era dos goles que deberían ser invalidados. Pero yo, como ya me ha superado lo del reglamento y las interpretaciones y las circulares, tiro del fútbol de toda la vida. Entonces, que existe un bloqueo y el bloqueo según el reglamento de falta, pues igual, pero es que yo en cada córner veo 7.500 agarrones, choques y no sé qué, que no se pitan, por eso hubiera sido gol.
Paco,
y la mano, como
no
me parece,
le interrumpas.
Y como la mano me parece involuntaria, pues sigo pensando que esas manos no se deben pitar, pero entiendo que la gente pueda pensar de otra manera, porque es que no, ya me he perdido con el reglamento.
Completando la información de Santi sobre los bloqueos, Y él me desmentirá si es así. Yo es que creo que los entrenadores y los estrategas en los entrenamientos hasta los preparan los bloqueos.
Claro, totalmente, totalmente.
¿Me entiendes? O sea, es decir, estamos hablando de una jugada que no solo no se ha pitado nunca, sino que se ha utilizado toda la vida como entrenamiento. O sea, esto no es un problema del básquet, es un problema de que en los córners y en las faltas que se tiran sobre el área, eso está más que estudiado.
Pues por eso yo celebro que ya sea momento de que se sancione,
costado, ¿eh?
Porque un bloqueo lo único que puede hacer es primero hacer daño al jugador que lo recibe porque no está pendiente de la situación, y luego es una forma absolutamente injusta de librarse de una marca.
Al final, Santi, entre las manos y las pantallas vamos a acabar con el fútbol. Como empecemos ahora también con las pantallas.
Acabamos el fútbol, Oliva, dudando de
las pantallas, repito,
dudando de los árbitros y de su profesionalidad. Es como se acaba, porque está dudando de la competición. Está dudando de la integridad de la competición. Con eso es con lo que se acaba el fútbol.
Fouto, calla. Fouto, silencio.
Además de que las pantallas son peligrosas, porque son peligrosas, porque no estás pendiente y te puedes comer algún día pues un hombro o un codo de alguien que sí que está pendiente de ellas, es una manera injusta de zafarse de un marcaje. y está siempre sancionado. Lo que pasa es que, bueno, pues porque es difícil verla, sin VAR prácticamente imposible, ¿cómo voy a anular yo este gol ahora? Etcétera, etcétera. No hay costumbre, o no ha habido costumbre de sancionarla, pero desde el primer día están en reglamento como jugada antirreglamentaria.
Es uno de los problemas. Hemos pasado del sigan, sigan a un documental de la 2 en cada jugada, que porque yo veo la falta en la cuarta repetición. Sí. En la jugada en directo y en posteriores tomas no la veo, las ves cuando te lo detallan ahí al máximo. ¿Vamos a entrar en todas las jugadas detallando al máximo, insisto, como un documental? ¿Sí o no? Y eso es una cosa que debería aclarar.
Juanma, pero es que no lo hacen, es que no me detallan.
Pues ahí está el problema.
Está aclarado en todas las clases que han dado de VAR. ¿Habéis ido a
Porque
que está aquí?
Cada jornada es un simposio. Cada jornada os sacáis una norma.
Os sacáis, no, yo no trabajo en el Comité Técnico de Árbitros.
Bueno, a mí me gustaría aportar una cosa sobre el bloqueo que estamos comentando. Sí. Hay bloqueos y bloqueos, claro. Y eso en el básquet pasa igual. Este bloqueo de ayer, cuando lo vemos en la tele, el jugador del Sevilla, es verdad que estará estudiado, es verdad que está en esa posición y el compañero le pasa cerca para que el central, en este caso Militao, pues vaya en tu trayectoria, pero el jugador del Sevilla no se mueve, de hecho cruza los brazos.
Déjame acabar
foto después si quieres.
Por favor, no se mueve, de verdad.
Yo foto, eres muy pesado. Es que eres muy pesado, es que no dejas hablar a nadie. Es que eres muy
yo te digo tal y como la veo yo. Entonces me parece que no es el típico bloqueo, que uno sí que da dos pasos a un lado para bloquear, pero vamos, que hay algunos que lo hacen pero de cara, que se tiran encima como si fuera rugby.
El árbitro va a verla.
Pero
¿no es que
Javi
de que no iban a verla? Pues hombre, el árbitro ha ido a verla y ya la ha juzgado, pues ya está.
Para
pues
mí
la
se equivoca.
Es que cuando van, porque van. Cuando no van, porque no van. ¿Y por qué no van, que tienen la pantalla? Pues ahora que va a verla, pues ahora tampoco
pero
estoy de acuerdo.
Pero, Foto, ¿podremos estar de acuerdo o no? ¿O es que solo el árbitro...?
Pero, David, lo que no
el árbitro
hacer
tiene
es
solo la razón de interpretar...
domingo otra.
No, es que habláis de interpretar. Solo el árbitro puede interpretar. Yo también puedo interpretar. El árbitro pitó, pues para mí no fue.
Pero lo que vale es el árbitro, David. Esto es como cuando te ponen una multa de la DGT.
Ya, pero él puede, él tiene todo el derecho a opinar. Sí, pero Albelda tiene todo el derecho a opinar. Claro,
Foto, por claro, igual que yo, igual que tú. Pero digo que al final lo que vale es lo que diga el árbitro.
Que no habléis a la vez. A ver, Oliva, ¿qué dices, Oliva?
No he dicho eso, Oliva.
Foto, deja hablar a Oliva. Foto, deja hablar a Oliva.
Por interpretar las jugadas diferente a ti, es que vamos contra los árbitros.
No, perdona, Cañizar es interpreta igual que yo y no le habéis dicho nada.
Bueno, y hay gente que lo interpreta diferente.
Claro.
Y tú piensas que todos están
Palomar
equivocados.
También la interpreta
y tú piensas que todos los demás están equivocados. Pues no.
No, al revés. Yo he explicado cómo ha sido la jugada, que es muy importante que el árbitro que está en el campo la haya visto o no. Porque si el árbitro no la ha visto, tiene muchas probabilidades de que te llamen a verla. Que eso es un detalle importante cuando
señor,
decís...
Sí,
¿Y por qué algunas van a verla y otras no? Pues precisamente por eso. Y luego, la semana pasada, y la anterior, os habéis hartado de decir por qué no van a verla.
Vale, pero Foto, ya lo has dicho eso. Habla Lama, adelante.
Ah, a verla.
Cuando se inventaron este artefacto del VAR...
Artefacto.
Yo escuché que el VAR solamente iba a entrar en jugadas
claras,
clamorosas, en jugadas que dijeras qué vergüenza. Lo de ayer podemos discrepar, a unos nos parece que sí, a otros nos parece que no, pero no hay unanimidad, es decir, no es una jugada clamorosa. Esto del VAR es una mentira que cada día se agarran a lo que les interesa,
cada partido,
como cada partido, cada acción y cada instante. Repito, yo escuché que solamente se entraba en jugadas clamorosas. Señores,
no fuiste a la clase de VAR, ¿eh?
No fui y afortunadamente no fui. Y termino, y ahora no me interrumpas, que yo me he callado y te he escuchado. Todos estamos de acuerdo que la mano aquella de Enrique echó a la selección irlandesa era mano. ¿Estamos todos de acuerdo?
Por clamorosa.
Para eso está el VAR. Todos estamos de acuerdo que el gol de Mitchell entró. Para eso está el VAR. Ahora, si el VAR está para que cada jugada analicemos, cuando está claro que no hay unanimidad en todos los que estamos aquí hablando. Hay 7 que dicen que sí, 5 que dicen que no, o al revés. Pero el VAR va a entrar en todas las jugadas. Pues repito lo que yo he dicho desde el primer momento. Esto ya no es fútbol. Esto es otra historia. Porque ahora estamos en manos de un señor en el VAR que depende cómo tenga el día. Venga, hoy voy a intervenir yo porque me apetece intervenir. Hoy no voy a intervenir porque ayer el del VAR puede intervenir o no puede intervenir. Como dice, creo que lo ha dicho Oliva, si el de ayer, el del VAR se calla, gol. ¿Por qué anula el segundo gol? Esto no lo decís ninguno, pero yo lo voy a decir. Da el segundo gol porque no da el primero.
Eso está contrastado, ¿no? Y confirmado, ¿no?
Hombre, claro que está contrastado y confirmado, que es mi opinión. Y mi opinión la contrasto y la confirmo yo. Y ahora voy a hacer, efectivamente, y ahora te voy a decir la última para que veas. Mira, ayer cuando me preguntaron a mí lo de las manos, tú te has hinchado a decir, tú, sí, te has hinchado a decir que todas las manos en ataque eran... todas. Sí, sí. Ayer no generó gol la ocasión. Sí. Pero sí, es que en qué acabó la pelota, fuera o dentro.
Gol.
Pues entonces, ¿por qué no lo anularon?
Bueno, hay otro compañero que
porque el del VAR,
hay un compañero tuyo, que es Pedro Martín, que está por ahí, que él piensa que no.
No, no, él piensa como pienso yo, que esto en el reglamento, Pedro Martín, en el fútbol de... No, sí, en el
Pedro Martín.
Cuando tú ayer estabas fuera.
Es que Pedro Martín ayer en tiempo de juego.
Un momento, me dejas que termine yo, que yo estuve con Pedro Martín en tiempo de juego por la noche. Tú no, que estabas libre. Pedro Martín piensa como yo, o como piensa Paco González, pensamos muchos que esas dos manos de Navas son involuntarias.
De Munir.
De Munir, perdón, son involuntarias. Sí. Nosotros, el fútbol que nosotros hemos mascado, que es involuntaria. Pero tú y tus amigos os habéis inventado una norma nueva, que es que cuando las manos generan gol, eso es, ocasión de gol, Sí, tus amigos, los de la Internacional Boar. Eso sí, significa amiguito, que hay que anularlo. Ayer, ¿por qué no la anulan? Ayer, ¿por qué no la anulan? Explícame por qué no la anulan, Fouto.
Mira, Lama,
explícamelo.
Explícame
solamente eso.
Vale, yo te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar en 10 segundos, ¿vale?
Venga, a ver.
Mira, a la homilía de un minuto que te has tirado hablando,
afortunadamente, que me han dejado el subdirector.
Tribunera, pero tribunera de estas del aplauso fácil. Bueno, del aplauso fácil, no
director,
te voy a contestar nada. En el minuto que has hablado, has hecho el mayor de los ridículos.
Que sí,
no tiene ni idea, ni de bar, ni de reglamento. Hala, respondido, acabado. Seguimos,
sí, claro, no me contestas porque tú te hinchaste a decir que el VAR venía para entrar en ocasiones manifiestas y claras. Y esto de ayer no es ni manifiesto ni claro.
Oliva, Víctor, gracias por estar con nosotros esta noche y sobre todo por haberlo planteado tan tranquilo todo.
Víctor, búscate otro guionista, ¿eh? Porque
no, si yo no me busco nada, Malvas. yo lo que
y
hago
ya sé
que
quién
no...
es tu guionista, ¿eh? Pero yo no, Malvas, por ahí.
No, que yo no busco nada. Yo lo que hago es que no pongo la radio porque eres insoportable. Qué pesadilla. Todo
pues imagínate tú, hijo.
Y además pierdes la razón cuando defiendes manga.
No, yo no pierdo la razón. Yo sé lo que digo, Víctor.
Sí,
hombre, yo sé lo que digo.
Bueno,
yo sé lo que digo perfectamente.
Si Google acaba de llegar a la liga,
yo no hablo de cara a la galería para la aplauso fácil.
Víctor,
yo
aquí, gracias, buenas noches.
Opinión, información.
Fouto, gracias.
No hablo de cara a la galería para aplauso fácil.
Fouto, gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Oye, como no solo del Madrid...
¿Puedo decir una cosa?
Yo no, también, hombre.
No.
Oye, no, pregunto yo, que no solo del Madrid, del Sevilla vive el hombre. ¿Y lo del Español en Villarreal?
¿Y lo de Parejo?
Sí. ¿Y lo de Parejo? Es que es...
¿Y lo del Granada?
Vamos, es que es de cachondeo. Lo de Granada es un mangazo estratosférico. ¿Y los otros dos?
Es increíble, Paco, que este programa dure 13 horas y media y nos falte tiempo, ¿eh?
Y al final del día sea cuando está más...
más cachondo.
Porque no nos llamas antes, Paco.
Se lo voy a decir.
Mensajes de los oyentes a tiempo de juego. Si es que queda alguno, nos encantaría que nos escribieran para decir sí, sigo aquí a pesar de todo. Y les pido perdón, de verdad, a los oyentes.
Muchos se han quejado, Juanma, porque decían que no entendían absolutamente nada en estas discusiones. Y otros opinan, como por ejemplo uno que dice: el gol del Sevilla no debió subir al marcador por manos de Munir y todavía tiene la cara Lopetegui de decir lo que dijo. ¡Qué vergüenza! Si lo de ayer a Militao fue un bloqueo y falta, ¿qué fue lo de Bale en el gol de Ramos de Lisboa? Chema, si el gol del Sevilla tiene que ser anulado, en esa misma jugada tendría que señalar penalti de Marcelo por agarrón al jugador del Sevilla con dorsal 25. ¿Por qué no comentáis ese penalti? Se os ve el plumero. Rosario dice: Fouto, si un cirujano comete un error médico y mata a su paciente, no puede justificarse ante los familiares diciendo los aciertos que ha tenido y las vidas que ha salvado. El Barça gana cuando le expulsan a uno del equipo rival y el Madrid cuando le anulan un gol legal al equipo rival. Todo en orden. Y Paco dice: el señor Monchi, como el resto de dirigentes, tiene entre sus responsabilidades dar ejemplo y no crear enfrentamientos o calenturas entre aficionados con sus declaraciones. Ya me entienden, no generar violencia. Y con declaraciones como las de ayer tan absurdas, desde luego no cumple esta premisa. Y además...
¿Qué pasa, tertuliones? Oye, relájense un poquito. ¡Fauti! Relájate, hombre, no pasa nada. Sí, el caso es tener razón. Pues ya está, tú di que sí, así te ya está. Juanma, enhorabuena, hijo. Y ánimo que aguantes a estas vaquitas, vaya tela.
Sí, es verdad, ¿eh? Pues este es el primer día que yo trabajo de la semana. Bueno, yo empiezo así...
Yo quería decir...
No, lo siento. Ahora me lo dices, es que tenemos que parar un segundo. Ahora me lo dices, Emilio, ¿te acordarás?
Sí.
No tengas problema, ¿eh? Ahora no. Me lo va a contar Emilio Pérez de Rozas. Sigue
no voy a contar, ¿no?
¿No?
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. You are somebody
that I don't know. Sigue el tertulión, es la 1:05, hora menos en Canarias. Estamos en directo y les hemos contado en el arranque del tertulión que había noticia en París, y es que tanto Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain, como Leonardo, el director deportivo, ya admitían que lo de Cavani no es seguro que vaya a continuar en el Paris Saint-Germain, y que hay una oferta del Atlético de Madrid y que Cavani quiere salir del club parisino. Creo que tenemos el sonido de Leonardo en el momento en el que hoy, después del partido de Copa del Paris Saint-Germain frente al Lorient, ha dicho lo siguiente.
Él ha sido claro con nosotros, quiere salir. Es verdad que hemos tenido una oferta del Atlético de Madrid, pero es una oferta que no nos satisface para el valor de un jugador como Cavani. Por ser quien es, le vamos a escuchar, pero honestamente no sé cómo va a terminar el asunto. A día de hoy está un poco lejos del Atleti. La situación es esta y no sé lo que va a pasar.
Bueno, pues es una declaración de alguien que evidentemente quiere que le paguen más por el futbolista de lo que se ha ofertado.
Pero a lo mejor subes ahora 5 kilos y te lo traes, o a lo mejor tardas 5 días, se lesiona Icardi y ya no te lo traes.
Claro, claro.
Bueno, es que si te lo traes, no te lo vas a traer hasta el 31 de enero, ¿eh?
Claro. Yo iba a preguntar, ¿Cavani soluciona los problemas que tiene el Atlético de Madrid?
Yo creo que no.
Ayuda, Manolo, ayuda.
Ayuda, claro que ayuda, y cualquier futbolista, bueno, ayuda, pero yo creo que el problema del Atleti no es, aparte del gol, que tiene una carencia de gol importante, yo creo que le hace falta jugadores en el medio que fabriquen ocasiones para que los de arriba metan goles. Es que el Atleti fabrica muy poco fútbol. El Atleti, cuando juega con el papel de equipo que defiende, genera más, pero cuando necesita ser el equipo que manda, pues tiene poco fútbol. Si a esto le sumas la ausencia de Coque, que es el único que tiene un poco calidad diferente para último pase, evidentemente, si tienes a Cavani, pues las muchas que fallas, a lo mejor este mete más. Pero no creo que solucione todos los problemas del Atleti. Además, pienso una cosa, Costa hoy ha empezado a correr ya sobre el césped. Costa va a llegar a febrero y te puedes encontrar con Costa, Cavani y Morata.
Sí, es que, Antoñito, lo que decías antes, es que uno claro, tiene que salir.
Claro, claro, claro. Entonces, vamos a ver. Aquí, una cosa son los hechos. Hemos visto que viajan a París los dirigentes del Atlético de Madrid, hemos visto que reconocen que hay una oferta a la baja.
¿Del partido del Atlético hablaremos?
Porque el Atlético de Madrid no quiere pagar mucho por Cavani, y sobre todo en este punto de temporada, porque entienden que la inversión gorda ya la hicieron. Ahora, que quieren a Cavani, pues sí, lo quieren porque fundamentalmente el Cholo se lo viene pidiendo hace mucho tiempo, y ahora que se pone a tiro, pues quieren traerlo, pero ahí va a haber un problema luego, porque yo no me imagino a Costa en el banquillo estando bien para jugar, y yo no me imagino a Cavani, después de la que se monta para venir ahora en enero, no jugando. Hay que esperar, pero yo creo, estoy con Manolo, yo creo que no arregla todos los males del Atlético de Madrid Cavani, aunque evidentemente es un poquito más de dinamita ahí arriba.
A mí Cavani me parece más Morata que compañero de Morata.
Sí, es que son dos muy parecidos, ¿no?
Sí, hombre, me parece que es un delantero ideal para Simeone, de los que se mata, de los que... Yo le he visto hasta jugar en la izquierda para que juegue Luis Suárez en el centro con Uruguay. Lo que le mande, sí,
pero
lo
hace. Simeone jugando con dos nueves...
Sí, vaya, bueno, lo hizo este año, ¿eh? Pero lo hizo este año.
Sí, lo puede hacer, pero no sé.
Si yo no digo que le venga bien o mal, pero digo que ya lo ha hecho. Ahora, también te dicen, ahora, el Atlético tampoco se va a ir la cabeza porque el 30 de junio Cavani queda libre y no te gastas una pela por él. O sea, que la Atlético...
Queda libre con 33 años.
Sí, claro, pero bueno, que 33 tiene ahora también. Que te quede que tampoco te vas a volver loco en pagar. Es que ha hecho una oferta de 10.
Pagar 25 millones o 20 millones no puedes.
No,
solamente veo el
cuando
problema...
repito, en 4 meses lo tienes gratis.
Claro.
No debes ni puedes pagar ese dineral.
Yo solamente veo el problema en los años que acabas de contar. Es un futbolista que quizás sus mejores momentos ya han pasado. Pero en su compromiso.
Tiene 40, ¿eh?
En su compromiso, en su polivalencia, en su actitud, en lo que transmite, en su liderazgo, es un futbolista excepcional para
pero
el
Santi, si viene gratis, te será más rentable que si obviamente tienes que pagar mucha pasta.
Obviamente, supone que pasa si viene que en junio más tarde. Es por Diego Costa, se supone.
Y si no se recupera el Atlético de Madrid y él finalmente no entra en Champions por no haber venido Cavani.
Un segundo, ahora seguimos hablando, que tenemos muchas cosas que comentar, pero nos está esperando un protagonista, Germán Dobarro. Hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, muchas gracias por lo del protagonista, ¿eh?
Eres un gran protagonista.
Sí,
un gran protagonista.
Muy amable, Juanma. Tú también.
Tú que lo veías todo tan negro. Y mira, tercera victoria consecutiva de Fernando Vázquez, cuarta del Depor, hoy contra el que era líder, que era el Cádiz.
El Depor ha resucitado. Estaba muerto, estaba liquidado, estaba no de la salvación hace apenas un mes. Y ahora, además de los puntos y de esas cuatro victorias seguidas que dices, es que es un equipo reconocible. Y sobre todo ha vuelto la ilusión a Riazor. Mira, cuando tú tienes una manzana podrida y la quitas del cesto y la tiras por la ventana, es probable que el resto de manzanas las puedas comer. Y ahora Fernando Vázquez, que es un buen entrenador y sabe jugar con las manzanas, tiene manzanas selectas y el tipo que le suministraba las manzanas putrefactas ya no está. Así que a partir de ahora Fernando Vázquez tiene muchas posibilidades de llevar el equipo hasta arriba.
Cuidado que las manzanas buenas también las trajo el mismo.
No, incorrecto, señor González. Vamos a ver, el mismo trajo cada manzana que acertaba, cinco manzanas estaban podridas. Con lo cual, si ese porcentaje lo das por válido, equipo descendido.
Hablas del director deportivo.
Efectivamente.
Vale. Y ahora tengo yo que saludar a Fernando Vázquez.
Saludo a Fernando Vázquez, que es un tipo que lo entiende perfectamente. Y te voy a decir más. Carmelo del Pozo no solo es que lo hiciese rematadamente mal, sino que es que de no haber salido Carmelo del Pozo, probablemente todas las incorporaciones que se han producido ahora no se hubieran producido.
Mister Fernando Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bienvenido al Tertulión. Tenía muchas ganas de saludarle. ¿Qué tal está?
Gracias, yo bien.
¿Sí?
Estoy bien. Estoy como siempre.
La verdad que sí. Hoy lo estaba viendo en la rueda de prensa y digo, joder, tío, es que no ha ganado ni un kilo. O sea, pesa lo mismo que hace 5 años.
Bueno, de peso no gané nada porque me dedico a andar en bicicleta. Es mi...
¿Sí?
Es mi hobby cuando no estoy entrenando, trabajando, sí, claro.
Pero de aspecto exactamente igual. O sea, muy pocas canas.
Viejo. Un poquito más viejo.
No, pero se ven pocas canas, las gafas son las mismas, sí. O sea, todo igual. Sí.
Esa es una crítica por las gafas, o que tengo que cambiarlas.
No, pero el estilo de gafa pues es exactamente el mismo.
Sí, bueno. Sí, estoy bien, estoy perfecto.
Es un poco Jordi Hurtado, el Jordi Hurtado del fútbol, ¿no? O sea, no... está siempre igual. Sí, sí.
Está simpático hoy, castaño.
No. Que una cosa, ¿cómo ha sido la vida de Fernando Vázquez de estos años en los que no le hemos visto?
Pues nada, no sé. Yo esperando a trabajar y no sé. Supongo que la gente me ve de forma diferente, a diferencia de ti, los presidentes me ven de otra forma. Y bueno, yo creo que, no sé, quizá te miren el carné y piensen que ya estás, no sé,
caduco.
Estás viejo.
¿Sí?
Que estás viejo, caduco. Porque caduco es peor todavía, porque puedes estar viejo y no caduco. Pero bueno, es posible que piensen que estaba caduco o algo así. Siento de puta madre. Perdón, con perdón.
No, tranquilo. Sí, es de lo mejor que se ha dicho en esta tertulia. Hasta ahora ha sido un desastre la tertulia. Que ¿llegó a pensar precisamente esa posibilidad de que a lo mejor no le llamaban nunca más para entrenar?
No, siempre tuve, no, que va, eso no, tuve alguna posibilidad de entrenar, ¿sabes? Pero en algunos clubes pues no me apetecía irme. Y bueno, y en el fondo sabía que el Deportivo me volvería a llamar, a pesar de todo.
Ah, sí, ¿eh?
Bueno, tenía la pequeña, porque me fui de una forma un poco rara, y bueno, tenía la ilusión de que por lo menos mis últimos años de entrenador pudieran ser en cerca de mi casa.
¿Han sido 3 sin entrenar?
2 y medio.
Dos y medio.
Sí, sí.
¿Se han hecho muy largos? ¿Ha estado como...?
Sí, mucho. ¿Sí? Siempre se hacen largos, sí, por supuesto. Pero bueno, también te acostumbras a otra vida, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no me aburro, no entrenando.
¿Qué hace? Cuando no entrena, ¿qué hace, aparte de la bici?
Pues nada, leo, reflexiono, miro mis notas anteriores y veo especialmente fútbol. Estoy un poco al día de lo que pasa y leo mucha prensa.
Qué maravilla.
Sí, es una vida cómoda y tranquila, la verdad.
Y
pues tengo una familia y un nieto, tengo un nieto.
¿Cuántos años tiene el nieto?
Un año.
¿Un año?
Sí, hoy estuve en Riazor.
¿Estuvo en Riazor?
Ya le dije que el partido de la salvación lo quería allí también. Me dio suerte.
Claro. ¿Cómo se llama el nieto?
Tiago.
Tiago. Ah, muy bien, tiene buen nombre de futbolista. Que,
bonito,
bueno, todo el mundo piensa que se puede, o sea, ha sido un chute.
Claro.
¿Esperaba realmente que fuera tan bien los primeros partidos?
No, lo soñaba un poco. ¿Quién podía esperar? No sé, me tengo que ir a Numancia, juego en casa contra el Santander, ahora en casa contra el Cádiz, no sé, un equipo que había ganado 2 partidos. Bueno, yo sabía, estoy un poco en desacuerdo un poco con lo que acaba de decir Germán, tampoco.
No, no puedes estar en desacuerdo, es imposible.
No, en desacuerdo en el sentido, el equipo que está ganando ahora es el mismo, excepto con entró Sabin y Cholak, pero no me
acuerdo del equipo. Sabin y Cholak, Fernando, querido del alma, son los que han sumado los 6 puntos en estos 2 partidos. En el primer partido marcan los 2, en este vuelve a marcar Sabin Merino. Y al margen de todo ello, y de que estos futbolistas tengan evidentemente, no son cojos, y evidentemente tienen su calidad, pero la partida estaba muy mal confeccionada y absolutamente descompensada.
En eso podremos llegar a un acuerdo.
Pues ya está.
Pero lo que te quiero decir es que los jugadores son malos o buenos si el equipo gana o pierde. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, es un poco
mejoran,
lo que hace
mejoran,
buena, peor, lo que hace posiblemente ahora los jugadores del Depor para la conciencia así del deportivismo ya no sean tan malos. ¿Por qué? Porque ganan. El equipo da la calidad a los jugadores, no es al revés. Entonces,
pero ha habido un plus que les ha hecho crecer o no con la incorporación de estos jugadores y los que van a venir para que crezcan todavía más.
Por supuesto, claro que sí. Claro. Evidentemente, a mejores jugadores, pues mejores resultados. Pues es evitable. Y el equipo, evidentemente, estábamos en un momento complicado y difícil y teníamos que tomar medidas un poco drásticas. Eso es cierto, ¿no? Pero yo sigo defendiendo que a veces no se puede juzgar la calidad de los jugadores por los resultados de un equipo. Es mi forma de verlo.
Y de los entrenadores tampoco, ¿no?
Tampoco. Hay que lo que hay que decir, a los entrenadores pueden ser muy buenos y yo siempre lo dije, hay buenísimos entrenadores en segunda división B que son desconocidos, pero claro, en primera división caben 20 y en segunda división pues caben otros 20, ¿no? Y entonces, evidentemente, para ver a un entrenador, pues hay que saber verlo, ¿me entiendes?
Sí,
entonces,
sí.
Pues bueno, de repente, no sé.
¿Ha hecho muchas cuentas?
No hago cuentas. No hago cuentas. Sí que hice la estadística.
Hombre, si hoy en la rueda de prensa le he visto que decía que podemos fallar en 9... Claro, si ha hecho cuentas.
Te lo digo, cuando llegué era una segunda vuelta. Bueno, muy bien. Hice la estadística de los últimos 10 años de una segunda vuelta de playoff, que es lo que necesitamos para salvarnos, y nos daba que teníamos que ganar 12 partidos para hacer 51 puntos. 12 partidos. Podíamos perder 9. Ahora ya estamos en tenemos que ganar 9, podemos perder 9, tenemos que encajar 15 goles en contra y marcar 30. Esos son los números. Y por tanto, a mí no me importa lo que hicieron en la primera vuelta, y así sí lo hago ver al equipo. En absoluto, le digo, no sé, en estos momentos somos líderes en la segunda vuelta y vamos en un buen camino.
Total, que ha hecho todas las cuentas del mundo.
Claro, pero a partir de la segunda vuelta, ¿no?
Sí,
sin
sí.
tener en cuenta la primera, ¿sabes? Mm. No me importa. Yo miro cuántos partidos me quedan por ganar, que son 9.
Pero si ¿qué ha hecho para que se produzca este cambio? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué decisiones has tomado?
Bueno, intenté un poco simplificar un poco la situación. El fútbol es un deporte complejo que hay que atacar, contraatacar, transitar bien, ¿sabes? Defender bien. Entonces, intenté que de principio hacer una cosa muy bien. Especialmente cuando un equipo, para un entrenador, cuando un equipo sabe que lleva encajado 35 goles en contra, pues bueno, yo creo que lo más cómodo y lo más fácil, y que está más en tus manos y también en la de los jugadores, es organizar el equipo defensivamente para que al rival le sea difícil batirte. Es decir, y a partir de ahí poder aprovechar algún error del rival. Entonces, digamos que si ves un poco al Deportivo jugar, pues dirás, bueno, el Deportivo se concentra, agrupa sus fuerzas en defensa e intenta contraatacar y sorprender al rival. Es un poco lo que quise hacer yo. El equipo, además, le puse en una defensa con 3 centrales para que el juego, incluso ofensivo, sea más fácil, sin complicar mucho las cosas y hacerlas bien. Uh-huh. Pocas, pero bien.
¿Qué estaba haciendo ahora?
¿Qué estoy haciendo ahora?
Sí, digo, concretamente, esta noche, ¿qué estaba haciendo?
Nada, pues me iba a acostar, porque yo mañana por la mañana me tengo que levantar a las 7 de la mañana para ir a trabajar.
¿A las 7 de la mañana?
Exactamente, sí.
¿Pero qué se hace a las 7 de la mañana?
Bueno, yo me vengo a Santiago, no me quedo en La Coruña, ¿sabes?
Sí.
Y viajo en coche a Abegondo, a la ciudad deportiva, tranquilamente, me lleva 40 minutos y me gusta llegar temprano. Estoy ahí a las 8:30 y el equipo entrena a las 10:30.
¿Pasas kilómetros como Antonito Ruiz?
¿Cómo?
Que si pasa kilometraje, si le pagan el kilometraje.
Bueno, estamos en ello.
Vale, vale.
Oye, a ver, oye, Juanma, o sea que no está arreglado lo del kilometraje, ¿eh? No, no, hay que arreglar eso, Germán.
Hay que negociarlo todavía. Oye, déjame decirte una, cosa.
Está hablado el kilometraje.
Déjame decirte una cosa, como entrenador de Fernando Vázquez. Parece que es todo muy simple. Bueno, puse los tres centrales. El otro día dio una exhibición táctica contra el Racing de Santander. Cambió de sistema 3 veces, se vio en inferioridad numérica, permutó a los jugadores y no solo es decir, soy un animador, soy un tío que viene aquí a hacer show, que la grada se levante, que yo voy a correr por la grada.
A mí me conocen ya, yo no sé.
Sí, sí, te conoce, escucha, te conoce, pero bueno recordarlo. Entonces, está muy bien esto de que es un tío muy gracioso, que toda la gente está con él, pódese, tal, no sé qué. Pero es que la realidad es que tácticamente al equipo lo ha corregido de una forma brutal. Y eso hay que reconocérselo y por eso lo digo.
Está siendo tan duro como Antonito con Rubiales. ¿Eh?
Sí, no, yo le quiero saludar. Más o menos, ¿eh? Sí. Yo le quiero saludar.
A Fernando le conozco hace un montón de años.
Vamos con la ronda de saludos que estamos terminando.
Sí,
el
no, le quiero saludar, Fernando, ¿te acuerdas? Porque Paquito y yo te conocimos en el Rayo hace muchos años.
Por supuesto.
Y lo pasamos muy bien porque era una delicia hablar con Fernando Vázquez y a mí y a mucha gente le habrá dolido. Bien. Pero por esa manera que tienes de hablar, ahí veo que hay un poquito de cholismo, ¿no? Te gusta, ¿no? El tema de organizar la defensa. Para...
Hombre, por supuesto, claro.
Claro, claro, como tiene que ser.
Bueno, yo he comentado muchas veces, no sé si le parece la mala.
El
chorismo
bueno,
no
del ayer, ¿no?
No, no, claro,
ya está
claro,
el otro.
Es que justificar la defensa, la defensa no necesita justificación por parte de la crítica en favor o en contra del entrenador. Es que aquel que no entiende la defensa no puede atacar. Claro. El principio fundamental. Otra cosa es un poco después qué haces con la pelota, eso es otra cosa. Pero el principio fundamental del Barça combinativo de Guardiola es la recuperación de la pelota. Porque si tú no recuperas la pelota, ¿con qué se recupera la pelota? Con la defensa, ¿no? ¿Cierto o no?
Cierto. No lo entiende Emilio eso, no se lo explique, Fernando. No lo
se recupera con la defensa y, por tanto, cuanto antes la recuperas, pues evidentemente más puedes atacar. Pero la defensa es la otra parte de la moneda para que un equipo se pueda considerar ofensivo.
Pues necesitaba un entrenador yo para dirigir esto, Fernando. Porque okay. Esto vale, no hay manera de recuperarlo.
Cuando quieras.
Vale. Me alegra mucho de haber hablado contigo y ya hablaremos más veces. Mucha suerte, que vaya todo
perfecto.
Muy bien. Gracias.
Chao.
Solo dos tíos podían hacer el milagro. Primera a Abelardo y segunda a Fernando.
Sí, tal cual.
Mira, esto se lo dije yo a Guas hace 3 semanas. Se van a salvar el Español y el Depor.
Gracias, Dobarro.
No hay de qué. Un abrazo muy grande.
Hablando del Español, ¿está Quique Iglesias? ¿Quique?
Sí, tanto. Aquí
estoy. Iglesias.
¿Lo va a hacer Abelardo? ¿Lo va a hacer?
Hombre, a ver, 30 millones mediante le ayudará, ¿no? Se ha gastado 20 con Raúl de Tomás y se va a gastar 9 más en Leandro Cabrera. El
qué feo eso que estás haciendo, de verdad.
Del Getafe. No, pero le digo que le va a ayudar, pero desde luego que le ha dado la vuelta al equipo como un calcetín. Hoy la primera parte ha sido excelente y el Español ha jugado un muy buen partido. 3.000 espectadores, 3.000 pericos en la grada del Madrigal, que eso ayuda. Y jugar con 6 canteranos. Que eso pues también ayuda a que desde el corazón y se ayuda a hacer esta misión imposible, que es como lo cuenta Paco cada vez que mete un gol al Español.
Sí, sí. Es impresionante lo del Pitu. Gracias, Quique.
Un abrazo.
Y lo de la gente, que con lo que estaba cayendo y cómo estaba.
Pero financiaron el viaje los jugadores o algo así, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, participaron,
¿no? El autobús lo pagaban los jugadores. Es decir, que a la afición le ha costado solo 15 euros ir al partido, que es lo que valía la entrada.
De todas formas,
el autobús
Guas,
lo ha pagado el Español.
La actitud del aficionado españolista en esta jornada es la que necesita el equipo para salvarse.
Hombre,
y vosotros sabéis que el equipo ha dado muy poco o nada, pero ha sido muy difícil también jugar en Cornellà al Prat estas jornadas,
sí.
Y no, donde no ha colaborado demasiado el aficionado del Español. Ahora, con esta actitud sí que puede ayudar mucho.
Porque se ve muerto.
Gracias, Quique, un abrazo.
Otro, chao.
A esta hora, a la 1:25, es a la hora a la que más le gusta entrar a Hugo Ballester en el programa, ¿verdad, Hugo? Muy buenas.
1:25, 1:26, sí.
Sí, pero, a que te gusta mucho esta hora, es un poco una hora bruja.
Sí, sí, es una hora canalla, es una hora después de la tormenta.
Como
¿no?
tú.
Sí, los restos del naufragio.
Los restos de un naufragio tremendo. ¿Qué ha pasado en la primera parte? Es que, o sea, el Valencia lleva unos partidos malos, ¿eh?
Cuatro.
Sí, sí, sí.
Sí, Valladolid, Eibar, a pesar de que ganó en Mestalla contra el Eibar, Real Madrid en la Supercopa de Arabia.
Y el partido de hoy en Mallorca, un partido infame, ha sido un partido sin, pues sin ganas, sin actitud, sin alma. El fin de semana, el sábado, viene Setién, como dice a Mestalla, con la baja de Parejo por esa expulsión absurda que habéis comentado antes. Pero no hay excusa, yo creo que el equipo, además lo ha dicho Parejo, lo ha dicho ahí al acabar el partido, no han hecho un partido a la altura del escudo que defienden. Además, hoy duele doblemente porque perdió el Atlético de Madrid, perdió el Sevilla, se podía poner a uno del tercero. Es cierto que es una jornada que también ha perdido la Real Sociedad, que ha salido beneficiado al Getafe, pero lo que nos importa, lo que nos compete, que es el Valencia, lleva un mes arrastrando esta imagen. Es cierto que faltaba Rodrigo, faltaba Garay, Ferran en el banquillo, pero no son excusas, insisto. Hay algo, hay un hilo conductor entre lo que quiere Celades y lo que está interpretando el equipo en los últimos partidos, que no está gustando nada y que ha encendido el piloto de alarma. Este miércoles es la Copa del Rey a partido único en un campo difícil en Las Gaunas contra un equipo potente de Segunda División B, y el sábado, como decía Emilio, el Barça. Así que cuidado, que vienen curvas por aquí, por Valencia.
Sí, sí, está raro el Valencia. Hasta luego, Hugo.
Un abrazo.
Bueno, y para cerrar, arranca mañana el Abierto de Australia de tenis y creo que ya está Ángel en Melbourne. ¡Angelito!
Mañana no, Juanma, ya está en marcha. Muy buenas a todos. Sí, 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 acaba de empezar hace nada, hace 26 minutos.
Es que mañana ya soy.
Claro, es que yo lo entendía, es que yo ya vivo.
Claro, claro, mañana ya soy para aquí en Melbourne.
Y Angelito ya lo habíamos oído también.
Sí, sí, yo que juraría eso,
que vengo sin dormir.
Sí, no, pero es que repito mucho. Lo saludamos como si no hubiera intervenido, pero...
Tú, me repito mucho. De hecho, ya están en pista dos españoles.
No,
está Paula Badosa
no.
Ganando 3-1 y Roberto Carballés empate a 1 en el primer set. Y luego ya sabes que tenemos partidazo también con ese Bautista Feliciano. Me ha sorprendido todo este Rod Laver Arena, toda esta Australian Open Park y demás, porque hay muchísima gente, hace mejor tiempo del que se esperaba y de momento ando más perdido que un pulpo en un garaje, porque no encuentro ni la sala de prensa, Juanma. O sea que
bueno, pues no
tengo que
adaptarme. ¿Hay humo? ¿Hay humo?
El humo. ¿Qué pasa con el
¿Hay humo?
Humo
o no hay
Nada,
humo?
Se respira perfectísimamente. O sea, pero vamos, no tengo el más mínimo problema.
O sea, ¿se lo han inventado todo?
Preocupadísimo.
¿Se lo han inventado todo?
Están...
No, hombre,
no,
no digas
se lo han inventado. Es que las lluvias han ayudado mucho, claro. Porque han disipado bastante el aire. Y mira, por ejemplo, para que lo sepáis, ahora mismo está la calidad del aire en good. 49 puntos, que es buenísimo eso. Eso no hay ningún problema de calidad del aire. Así que good ahora mismo en el Air Pollution in Melbourne en real time.
Air Pollution.
¿En qué?
Eso.
Real time,
es decir, en directo.
Es en directo.
Vale, perfecto, vale.
Es vivo y en directo.
Casemiro.
¿Qué daño ha hecho Alcalá a la radio? Venga, un abrazo, Ángel. Nos vas contando.
Venga, Melbourne para Madrid. Un abrazo, Juan.
Un abrazo, de piel a piel, de persona a persona. Venga. Preguntas, Tertulión. Son muy raras, ¿eh? Paco González, ¿quiénes son los tres más guapos de tiempo de juego?
Joder. Erifrade.
Sí.
Fauto.
Fonto es muy guapo.
Joder, guapísimo.
Bueno, perdón. No puedo meter chicas, ¿no?
No, joder, ¿por qué no? ¿Has dicho guapos?
Es que has dicho guapos.
¿Y qué más da? ¿Di guapos o guapas? O sea, que da igual.
Vale. Sí, está bien.
Vete preguntando y que me acuerde de los demás.
No, yo no
son
digo nada.
Son muy feos.
No digo nada porque estas cosas son las que generan problemas.
Son todos muy feos.
Erifrade, Álvaro Rubio.
Guapísimo. Y Oliveros.
Y foto.
Y foto. O sea, ni una chica consideras el que está entre los más guapos.
No, revolcón a tres.
Vale, revolcón. Bueno, venga. Lama, ¿está la liga peligrosamente preparada para el Real Madrid?
Está la liga claramente preparada para que el Madrid o el Barça la ganen.
Vale. Guas, Ansu Fati con 17 años es del Barça, ¿de sus padres, de Celá o de Tabarnia?
A ver, María Purísima. No me metas en líos. Ansu Fati de su padre y de su madre, coño. ¿De quién va a ser?
Vale. Claro. Cañizares, como portero, ¿quién te preocuparía más en un mano a mano? ¿Joao Félix, Vinicius o Albelda?
Vienen bien hoy.
Qué buenísima.
Albelda por si me hace daño.
Vale. Albelda,
oye,
dime.
No,
el porcentaje y el de Vinicius ahora mismo está bastante igualado, ¿eh? No me fastidies.
Es que cambió el partido ayer, ¿eh? A ver si sois justos con el niño, ¿eh?
Vale. Albelda, Xavi ha estado a punto de ir al Barça. ¿En cuántas temporadas te veremos dirigiendo al Valencia? ¿El objetivo sería la Champions o la salvación? ¿Hoy has ganado 1-4 en el campo del segundo?
Sí, señor.
¿Y perdías 1-0 en el descanso?
Sí.
¿Y qué pasó?
Que hemos llamado al árbitro.
Ah, pero exacto.
Nada.
¿Cómo puede ser perder 1-0 y ganar 1-4
al locuras, final? Locuras.
Ha temblado el móvil.
Fútbol. Locuras. Vale. Está difícil entrar en Predivisión y yo, mi futuro ahora mismo está donde estoy. No me veo en el Valencia de momento.
Vale. Miguel Rico, ¿destituimos ya a Setién y fichamos al líder de segunda, don José María Gutiérrez, o esperamos a una derrota?
No, habría que esperar. habría que esperar un poco. Pero este señor Gutiérrez apunta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y es un crack, ¿eh? El otro día hablé con él y llevo hablando con él varias veces y tal. Me gusta mucho.
Bueno, aclarasteis el nombre, ¿no?
José María Gutiérrez.
Exacto. Sí.
Ha cambiado mucho por eso.
Jorge Bustos. Has hablado mucho hoy, Bustos, ¿eh?
Sí, estaba difícil opinar hoy. Por cierto, me parece. Voy a aprovechar para decir que me parecía que no era mano de Munir, pero que sí era falta de Gudel. Para dejarlo claro.
Vale, muy bien. ¿Y lo tienes que decir ahora? A la una
sí.
Y.
Sí, 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 ahora que ya no claro, se discute. Reviento.
Bueno, es que yo tampoco he podido hablar.
Llamar a Fou, claro, no hablamos, no hablamos nada.
No,
nadie,
pero
en realidad.
Ahora me ha dicho Arjona que os mete, ¿eh? En directo a los que no os habéis podido hablar. Bustos, ¿a quién ve retirándose antes? ¿A Joaquín o a Carlos Sainz?
A Joaquín, supongo, claro.
Emilio, viendo cómo está esta liga y los arbitrajes a Madrid y Barça, ¿el título sería Atrápame si puedes o Atraco a las tres?
Atraco a las tres.
Antoñito, define con una palabra el estilo de juego del Atlético.
Ganar, ganar y ganar.
Esas son tres palabras. Roberto Palomar, ¿crees que Monchi ayer en el Bernabéu fue poseído por el espíritu Mourinho?
Pues se pegó una pasada, sí. Creo que debe medir esas cosas. No me pareció bien lo que dijo.
Vale. Yo creo que ya no hay más, ¿no? ¿Hay alguien que se haya hecho preguntas? ¿Lama no ha tenido pregunta? Ah, no, sí, sí, sí. Oye, pues muchísimas gracias, porque habéis estado muy bien hoy, ¿eh?
Bueno, muy por encima las preguntas de nosotros.
Sí, han estado bien las preguntas. De verdad, gracias por el tertulión, porque es muy fácil este programa. Muy fácil. Muy bien, muy bien.
Nadie dijo que sería fácil, ¿eh?
No, nadie dijo que sería fácil.
O sea, ¿tú te crees que es fácil llegar a ser el primero?
No.
¿Entonces?
No, sobre todo cuando va a ser tan efímero todo que...
Ah.
Disfrutemos estos meses, porque luego vuelve... Ya. Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Hasta aquí Tiempo de Juego. Desde las 12 del mediodía en la antena de la cadena COPE. Mañana a las 11 y media, el partidazo. Les esperamos. Esperamos portarnos bastante mejor. Un abrazo, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.